varios dragones han escrito a nuestra redacción quejándose con amargura y acusándonos de trato discriminatorio, pues hemos dedicado un Tohu Wabohu a las clases de Sharona sobre piratas y ninguno a estos.
Lo hicieron a través de la Sociedad Pro Dragones, que incluso amenazó con hacer arder nuestros estudios si no les dedicábamos nuestro próximo encuentro.
¿De verdad hay dragones en la tradición judía?
Sí, nuestros fogosos y amenazantes oyentes saben de lo que hablan. El dragón aparece en la Biblia en primera instancia como símbolo del mal externo y va a reconocerse por varios nombres.
Uno de los primeros nombres del dragón es Yam. Cualquiera que haya estudiado media clase de hebreo sabe que eso significa mar. Yam aparece en el libro de Isaías en el capítulo 51, versículo 10. Allí Isaías habla de la fuerza de Yam que revuelve el mundo y que representa básicamente una fuerza antitética a la de Dios.
Lo cual es problemático porque también viene de Dios.
¿Es un monstruo de mar? ¿Como los monstruos marinos de otras tradiciones?
Había una fuerza que se imaginaba como monstruo que simboliza todo lo malo. Representa un peligro descontrolado, una incertidumbre.
En la época de los conquistadores, el temor que paralizaba a los europeos era el temor al dragón, que ya en la Edad Media se había establecido como símbolo del diablo, cosa que en el judaísmo no existía. El dragón en el judaísmo era mucho más ambivalente. No podíamos ver al dragón como una presencia marítima fraguada por el diablo, sino por Dios mismo. Es Dios quien manda a Leviatán, el monstruo marítimo que se traga a Jonás.
Y ahora, para nuestros oyentes españoles, una sorpresita.
Toda la ceremonia de tentar al toro, jugar con él de la manera más sangrienta imaginable, también tiene raíces bíblicas. En el libro de Job, en su capítulo 40, desde el versículo 15 hasta el capítulo 41, versículo 26, Job describe una batalla épica en el final de los días entre un toro gigantesco y un dragón del mar llamado Leviatán.
En fin, que Job describe un gigantesco toro que lucha contra un dragón de mar, cuya cola causa un remolino que embiste el mundo. Además de ser una imagen cinematográfica de primera, para Job era el triunfo del bien representado por el toro y la derrota de las fuerzas del mar representadas por Leviatán.
Cuando Job describe el eventual triunfo del toro sobre el dragón, lo interesante es que el dragón, es decir, nuestro Leviatán, no desaparece. Dios no lo quita del mundo. Hay incluso referencias humorísticas, en Isaías, capítulo 17, versículo 1, que hablan de Dios casi jugueteando con el dragón del mar.
¡Hala! ¡Es su mascota!
¡Sí! Una mascota que Dios quiere que esté. Aquí estamos hablando de un dilema mucho más complicado. Dios no quita el mal del mundo. No es la lucha contra el dragón, es decir, el diablo, y que allanará el camino hacia el happy end, el final feliz. Aquí Dios nos enfrenta a un dilema desagradable y real. La lucha no se acaba. El mal siempre está en el mundo. Por eso Dios juega con el dragón del mar.
El mal siempre.
El mal
está.
Siempre.
En el judaísmo, el dragón nunca es derrotado por completo. Siempre está ahí, en el mar. Porque como dice Job, el dragón es una fuerza constante. Es la maldad dentro de nosotros. Y eso no desaparece, sino que nos llama a una lucha constante. Igual que Tohu Wabohu, es una sorpresa eterna. Hasta la semana que viene. Bienvenidos una semana más a la sección más joven de Radio Sefarad, Tohu Babohu. Hoy contamos con la compañía de Javier Sheikhman, hasta hace muy poco coordinador del Departamento de Juventud de la Comunidad Judía de Madrid, y desde Jerusalén, un nuevo colaborador para esta sección, Yair Karchipsky, desde Jerusalén. Sin más, comenzamos. Necesitábamos un análisis sobre el mundo judío joven español, y por eso llamamos al que ha sido motor y centro de ese mundo, Javier.
Mira, yo tengo que definir mi rol en estos años en estas comunidades. En principio es la necesidad de tomar decisiones constantemente, en general sobre dos opciones que no suelen ser las mejores, y tener que tomar decisiones sobre ellas. Es poder plantearme determinados objetivos y, más allá del maremotum comunitario, de problemas y del día a día, el poder no dejarse llevar por, no dispersarse y poder intentar cumplirlos, sea con actividades del día a día, sea con proyectos en el corto plazo, o sea con proyectos a mediano y largo plazo, como la creación de estructuras, o intentar responder a las necesidades reales, ¿no?, de la gente, y no solamente a la de un pequeño grupo. Entiendo que hay una gran parte que tiene que ver con lo vocacional, que me gusta, que me da placer, y bueno, de ese de alguna forma es el motivo, amén de que vengo con una historia en Argentina también de haber trabajado muchos años en comunidades.
Momentáneamente viajamos a Jerusalén. Adelante, Yair.
Voy a tratar de explicar más o menos para que conozcan todos los movimientos. En la izquierda hay tres movimientos grandes. Uno es Amahanot Haolim, que también lo tienen este movimiento también afuera de Israel. El otro es Hashomer Hatzair, que también lo tienen afuera de Israel. Y el otro es Hanoar Oved Valomed, que es muy parecido al Halutz Lamerhav que hay en Sudamérica, y también Abonim Dror, que hay casi en todo el mundo. Ahora, este movimiento último que dije, que se llama Noro Ved Valomed, tiene otro sentido. Él también defiende a todos los chicos trabajadores en Israel. Es también como, aparte de ser un movimiento juvenil, es también como un sindicato para todos los chicos que trabajan. Los defiende y le hace saber todos los derechos que tienen como chicos, y le ayuda en muchos temas legal. Y este es otra cosa que este movimiento hace. Ahora, en el lado derecho, en el parte derecho del arco político, tenemos un movimiento grande que se llama Beitar, que también es un movimiento que es mundial. Judíos en todo el mundo van a este movimiento, y hay cuantos movimientos que son apolíticos. El primero es el Scouts, que es un movimiento que es mundial, no solo de judíos, van gente de todo el mundo y de todas las religiosas. Y es también muy parecido al Scouts mundial. Y también hay otro movimiento que se llama Maccabi, que también es mundial, pero es solo de judíos y es también muy parecido a los Scouts. Y aparte de esto hay el Bnei Akiva, que también es un movimiento que es mundial, pero es como la respuesta religiosa para todos los movimientos que no son religiosos. Digamos, habla de muchos valores, pero más también trata en valores de religión y todas estas cosas.
La experiencia de una figura clave que ha dejado una herencia a la comunidad judía de Madrid y que ha formado a una generación de voluntarios y jóvenes interesados en continuar su labor. Un profesional y a la vez una vocación. Analizamos los objetivos que ha perseguido Javier y las conclusiones de síntesis tras 4 años de trabajo en los que el panorama comunitario y la situación de los judíos en el mundo ha cambiado.
Me parece que el secreto de la importancia y el de poder responder a las necesidades de una comunidad en donde hoy día, si hablamos de una población joven de 18 en adelante, contamos con que hay jóvenes provenientes de distintas partes del mundo, distintas culturas, distintas ideologías, distintos pensamientos, distintas necesidades, el cómo, el hacia dónde encarar el trabajo es lo que marca un poco la tarea. En mi caso particular, el desafío fue un poco ese, y el entusiasmo también viene de ello, el de saber que la vida judía de Madrid para un joven puede ser mucho más rica, y había cuenta de que a partir del año 2001, más o menos 2002, comienza a llegar muchísimos, pero muchísimos jóvenes provenientes de distintas partes del mundo, sea a través de con sus familias, por crisis en sus países o por intercambios o por lo que fuera, pero época en la cual España es un, y Madrid sobre todo, ¿no?, como un polo de atracción grande para jóvenes judíos. Bueno, es un desafío para mí como profesional el poder ofrecer lo mejor. Desde hace 2 años para aquí, o 2 años y medio, como decía antes, las posibilidades son enormes, el potencial es enorme, hay muchísima calidad de jóvenes, no solo los que, bueno, viven ya en la ciudad, sino los que vienen tanto de otras ciudades españolas como del extranjero. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Sí, yo creo que el secreto está un poco también en la diversificación de propuestas, y no solo pensar que todos son iguales y vamos a hacer actividades o encuentros o congresos para todo el mundo como si todos fuesen los mismos. No, las necesidades realmente son distintas. Entiendo también que gran parte del desafío que conllevó estos últimos años en el trabajo con jóvenes, hablamos de 18 en adelante, hasta 40, 45, realmente era esa, era que sea dentro de un marco plural y donde quepa desde el más religioso al más laico, pero que todos se encuentren en un pequeño espacio dentro del Departamento de Juventud de la Comunidad.
En España, en Europa o en Israel, el sentido y las consecuencias de ser parte de estos movimientos, el mismo en todo el mundo.
¿Y por qué? Porque hoy el quien mira en los chicos que estuvieron en estos movimientos juveniles entiende que son chicos, que son jóvenes, que son muy diferentes de la mayoría de los jóvenes que hay en Israel o en el mundo. Porque son lugares que hablan con ellos mucho de valores y mucho de ayudar a la sociedad y ser parte de la sociedad y no pensar solo en tú mismo. Y pensar en todos y ayudar a todos y construir una sociedad que es mejor y que la justicia es algo que es importante y se ve la diferencia de otros chicos que más piensan de ellos mismos y piensan solo como un individual y no como una colectividad grande. Yair Tarchitsky, Jerusalén, Israel, para Radio Sfarad.
Volvemos a Madrid para hablar del porvenir.
Yo creo que el futuro depende no tanto de quien lleve adelante los proyectos, sino de la misma juventud, o sea, en tanto inquietos, en tanto se pongan las pilas y de alguna forma entiendan que si no se involucran los jóvenes en sí, esto no camina. O sea, no camina ni siquiera con 1 o 2 profesionales o 3, sino que son los jóvenes los que se tienen que involucrar. Vuelvo a lo mismo de antes, el potencial entiendo que existe y sobra, digamos. Hay gente con muchísima calidad y hay mucha gente. El tema es el compromiso que ponen, ¿no?, en el día a día y el tiempo que les resta hoy día, lamentablemente, en un mundo donde todo va muy rápido y hay muy poco tiempo para dedicarle a estas cosas, bueno, involucrarse un poquito más. Yo creo que depende de ello, sobre todo.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene en Tohu Wabohu.
Dos invitados de lujo en Tohu Wabohu. Cecilia, you're breaking my heart. You're
En el programa de hoy les presentamos al movimiento juvenil del judaísmo conservador en Madrid, Marom. Desde Estrasburgo, nuestra colaboradora Sara Yesh nos presenta Radio Judaica, otra modalidad de radio judía que se encuentra emitiendo en Estrasburgo. Sin más, comenzamos.
Bueno, llevo casi 3 años en Madrid. Desde que he llegado he activado en Betel. Hemos formado la nueva junta directiva de la comunidad Betel. Y bueno, se renovó y sigo estando ahí y sigo participando, activando y tratando de hacer cosas para que se mantenga la vida social judía. Sí, Marom empieza a partir de Masorti Olamí, que es el movimiento conservador mundial. Ellos se ocupan de agrupar en cada país donde hay un movimiento conservador a los jóvenes judíos entre 20 y 35 años. Es un poco, y después delegan en una persona que coordine dentro de las actividades de ese país.
Hace pocas semanas, Leandro asistió a una conferencia sobre antisemitismo en representación de Marom España. Nos habla sobre las conclusiones, tales como en qué país se vive el problema con mayor intensidad y preocupación.
Bueno, la conferencia la organizó la World Zionist Youth Organization, que es la organización mundial sionista y en este caso de jóvenes. Lo realizaron con 250 participantes de 22 países de Europa. El tema principal era el antisemitismo en Europa y los distintos idiomas eran el francés, el ruso y el inglés. Uno tenía la opción de ir a la charla que más le convenía por su idioma, pero digamos los tres eran exactamente iguales. Lo que cada uno expuso fue lo que sucedía en cada país y un poco vimos que se parecía bastante lo que está sucediendo tanto en Inglaterra como en Rusia, como en España, en Francia y en todas partes de Europa. Se asemeja mucho a la situación del antisemitismo. Y bueno, un poco era sacar las conclusiones de cómo luchar contra el antisemitismo, qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, yo creo que más que nada aprender sobre lo que está sucediendo y a partir del aprendizaje poder luchar contra eso. Digamos, tú tienes varios niveles de problemas. Por ejemplo, donde hay más comunidad que Francia o en Inglaterra, tienes más problemas. Pero donde hay menos comunidad, por ejemplo en España, también tienes muchos problemas porque somos pocos, somos menos y nos es más difícil luchar. Pero bueno, como te dije, al mismo tiempo en Inglaterra o en Francia son más, también son más los problemas que tienen. Yo creo que todo va acorde al nivel, a la cantidad de judíos que hay. Pero en este caso en España es muy grave por la falta de educación que hay sobre el tema israelí o judío.
¿Estaba la conferencia centrada en lo que ahora se llama el nuevo antisemitismo?
Bueno, yo creo que más que nada fue con el nuevo antisemitismo, por todo lo que sucede con Israel y mismo con Estados Unidos, por las semejanzas que el anti-judío o el anti-israelí busca con Israel y con Estados Unidos, y mismo con la guerra de Irak nace este nuevo antisemitismo, y fue un poco tratar eso, a ver qué es lo que está sucediendo y también mucho ver lo que venimos viendo desde que tenemos uso de la razón los jóvenes, que es con el neonazi que provoca al judío, ¿no?
Son aquellas pequeñas cosas.
Personalidades de la talla de Natam Sharansky asistieron a este acto.
Sí, la World Zionist Organization buscó el apoyo de Natam Sharansky y él con mucho gusto brindó el apoyo necesario para que se organice dicho evento, y él estuvo el último día hablando sobre que los jóvenes somos el futuro de la lucha contra el antisemitismo y que si nosotros no hacemos nada la cadena se romperá y es muy peligroso para el futuro de la comunidad judía mundial.
Abandonamos la conferencia sobre antisemitismo para adentrarnos en la congregación Betel, a la que pertenece Leandro.
Bueno, Betel somos la comunidad conservadora aquí en Madrid. Somos unas 70 familias inscriptas. Siempre viene mucha más gente de la que está inscripta. Organizamos, bueno, los Kabbalat Shabbat, los viernes por la noche, algún que otro Shabbat por la mañana, las festividades, hacemos, bueno, reuniones con Marón, y dentro de todo tratamos de darle, digamos, Marón pertenece a Masorti y Olamí, o sea, el movimiento conservador mundial, pero estamos abiertos a que participe cualquier judío que necesite un grupo de pertenencia joven, ¿no? Y que pueda decir o hacer lo que quiera en un marco judío. Así que bueno, y Betel un poco reúne a la gente conservadora de España y gente que viene de afuera también, mucha gente, mucho inmigrante argentino, inmigrante norteamericano también.
Para Radio Sefarad. Para mi primera crónica voy a presentarles mi otra radio judía preferida, la de Estrasburgo, Radio Judaica. Creada en 1981 por unos voluntarios, esta radio se desarrolló mucho, así que ahora tiene nuevos locales, un equipo de más de 60 voluntarios y 3 locutores y emite 24 horas al día, 7 días a la semana. Se desarrolló gracias a una lista de programas muy diversificados que atraen a todos. Noticiarios en francés y en hebreo, programas en yiddish y también en español, programas para los niños, entrevistas, todos tipos de música. Por eso los judíos estrasburgueses escuchan esta radio, para tener un vínculo con sus orígenes, para estar en un ambiente judío, para que la música israelí les recuerde su verano en Israel. Pero los judíos no son los únicos en escuchar esta radio. Se dirige también a los que se interesan por la vida cultural, artística y política en general en Estrasburgo. Además, es un medio de expresión para las numerosas asociaciones de la comunidad y más particularmente de la juventud, que realiza muchos programas y aprovecha la radio para dar cuenta de sus acciones e invitar a los jóvenes judíos a sus actividades. Todo esto es lo que hizo Radio Judaica famosa. Es una radio regional, nacional, internacional, que se dirige a todos tipos de oyentes y que completa el trabajo de los periódicos y de la cadena de televisión judíos franceses. No puedo acabar sin desear a Radio Sefarad el mismo destino y me parece que va por buen camino.
Eso ha sido todo por esta semana. Hasta pronto en Tohu Wabohu.
Escucha Tohu Wabohu.
Apoyando a los artistas emergentes, Tohu Wabohu les presenta un disco diferente. David El Sami llegó a nuestros estudios acompañado de su director musical para explicarnos la nueva aventura sonora en la que se han embarcado y a la que les invitamos. Estamos con David El Sami y Pedro Seidman para presentar el último disco de David, No a la guerra, no a la violencia. Hola David, hola Pedro.
Hola.
Hola, hola.
Bueno, vamos a empezar un poco hablando de vosotros. Contarme, Pedro ha hecho las bases musicales.
Las bases musicales, los arreglos también musicales y la adaptación de la letra, una parte de las letras, ¿no? Porque fueron compuestas por alguien que no manejaba muy bien el español. No es que yo lo maneje tan bien, pero bueno, por lo menos pudimos encontrar una forma de decir lo que David quería decir.
Tú eres director del coro Betel.
Sí, también, sí, dirijo el coro de Betel. Y también aquí en el coro de Balmes también.
David, tú eres Hassan de la... Háblanos un poco.
Yo soy Hassan de la comunidad y también yo hago el kashrut. Yo soy supervisor de la kashrut de los hoteles, Hotel Palace y Hotel Villa Magna y Hotel Foxa. Ahí, cuando nosotros queremos hacer una fiesta, 3 días antes o 4 días, yo entro y yo hago todo los kashrut para hacer buen kashrut que la gente puede comer.
Muy bien, hablarnos un poco de cómo surgió la idea de este disco de David El Sami, Le canta la paz.
Yo hace un año yo pensé sobre un disco en español y la primera vez yo pensé sobre la canción que se llama Emoción. La canción se llama, esa canción número 2, se llama Emoción, sobre los judíos que estaban en España hace 500 años. Y yo escuché muchos cuentos sobre los judíos o sobre costumbre que ellos hicieron. Que por ejemplo, hay gente que ellos no son judíos y ellos besan la puerta cuando ellos entran, aunque no hay mezuzá, no hay nada, ellos besan cuando entran y encontraron shofar, y aunque no sabe tocar, y estos señales y símbolos que hay todavía una cosa que desciende de 500 años. Y así nosotros comenzamos con esta canción. Y después nosotros podemos pensamos sobre otras canciones.
¿Se puede decir que tu disco es una correa comunicante de transmisión de la cultura judía?
Exactamente. Sí, todo sobre el ambiente de los judíos. Por ejemplo, hay una canción que se llama Viernes. Viernes, nosotros hablamos sobre la mesa de Erev Shabbat, viernes por la noche, como después que la gente viene de la sinagoga, entra en la casa y la mesa ya preparada y hacen oración y hacen... comen y también el kiddush y el halá. Y yo puse con la canción, dentro de las canciones de español, yo puse las palabras en hebreo porque es para ver y para sentir ambiente de los judíos.
Pedro, ¿cómo os conocisteis y cómo llegasteis a llevar adelante este proyecto?
Nos conocimos por casualidad, me parece. Sí,
en la escudía.
Sí, sí, teníamos
primera vez en la
amigos comunes y yo estaba haciendo el disco de otra persona que también tenía un proyecto muy personal y entonces casualmente nos encontramos y ahí empezó idea de la posibilidad de que David hiciera su propio disco y nos reunimos unas cuantas veces para ver cuál era la orientación que tenía Tigres en el disco, que fuera representativo de lo que él siente, y que también dentro del disco están contemplados varios estilos de la música israelí. Hay algunas canciones de tono mizrahí, orientales, hay otras que son más melódicas, otras que son más, más sentimentales. Bueno, tratamos de que, como él puede cantar realmente todos esos estilos, de que cada una de las canciones se mantuviera y pudiera mostrarla, mostrarlo a él como intérprete, ¿no? Que es muy
bueno. Pero además no es tu primer disco y me has contado también...
No, yo tenía otro disco, que este disco en hebreo, y la letra, yo puse la letra y la melodía, las melodías de este disco, este de los cantantes en Israel y cantantes en Francia. Y yo tengo también una canción de Julio Iglesias que yo puse letra en hebreo y yo canté.
¿Por qué un disco tan internacional? El letrista israelí, producido en España, el productor musical argentino...
Está todo globalizado ahora, ¿no? Está de moda la palabra.
Me he enterado que os ha comprado una canción...
¿Canción? ¿Para una canción de este disco?
Sí.
De este disco, por ejemplo, una canción número 6 que se llama Otra Vez... Otra vez, generalmente, todo el mundo sabe qué significa Eva y Adán y Sarai y Abraham, en la Biblia, para todo el mundo. Sí, la película, hay una canción que se llama Emoción. Emoción, que sobre 500 años, hace 500 que los judíos que estaban en España, y cuando llegaron de Estados Unidos para hacer una película sobre la Inquisición, que esta película va a salir en el verano, si Dios quiere. La película se llama Los Archivos Secretos de la Inquisición, y yo hice una acción dentro de la película. Yo hice una boda, la película, una boda que estaba hace 500 años, con vestido igual como esta época, y también yo hice una circuncisión. Y después, cuando nosotros fuimos de la película, y yo hablé con la directora de la película, yo mostré la canción, esta canción Emoción, y ella dijo que la historia de la película, ella todo escrito en esta canción, y ella le dijo al productor de la película que nosotros necesitamos poner esta canción en la película.
Pedro, ¿cómo abordaste la composición de unas letras tan comprometidas? ¿Cómo te surgieron las ideas?
Bueno, la verdad que las ideas estaban de justamente de otro escritor, Boaz Nir, sí. Pero que, bueno, digamos, tenía las ideas muy claras en hibrid, y luego él cuando las puso en español, yo tuve que adaptar la idea a lo que fuera una canción. Y a que se siguiera manteniendo lo que él había querido decir y lo que David podía querer decir. Además, soy el autor de las músicas, entonces fue todo un trabajo largo, arduo, porque eran muchas cosas que tenían que confluir en algo escuchable, digamos. Y salió esto.
Contarme, ¿cuáles son los proyectos de futuro que tenéis en musicales?
Ahora que yo pienso para salir la próxima vez con un disco generalmente para toda España. Que toda la gente puede escuchar las canciones en general, toda la gente que ellos hablan en español, y para todo Sudamérica, Argentina, Perú y todos los países que hablan en español.
¿Cómo podemos conseguir tu disco? ¿Próximamente va a estar en...?
Bueno, no, yo tengo también dentro de mi trabajo mi propio sello musical y tenemos intención de ver si podemos introducir este disco en la mayor cantidad de sitios posibles. No es sencillo, pero a lo mejor por ser un disco diferente puede ser que pueda tener cabida básicamente en los sitios de cantantes internacionales. Me parece que lo importante de este disco es todo el tema que aborda sobre la no violencia y la paz, que, digamos, nunca es suficiente lo que se pueda cantar y decir, ¿no? Sobre todo en estos momentos, con lo cual esperamos encontrar puertas abiertas.
Y además es un disco muy nuevo, porque es, realmente en España no creo que nunca se haya visto algo parecido, un disco que aborde el tema del fin de la violencia a partir de un Hassan vestido con traje típico de... Hablanos un poco de la estética del disco. Estos trajes de... Me dijiste de Kippur y de...
Kippur y de Rosh Hashanah, sí. Y para mí, el más importante para poner ambiente de los judíos para todo el mundo. Hay gente que ellos ya olvidaron ambiente de los judíos y pueden escuchar y con las canciones pueden entrar al ambiente de los judíos cuando ellos escuchan las palabras.
Yo creo que uno debería tener cuanto menos prejuicios a la hora de escuchar este tipo de discos. Si nosotros mañana tuviéramos un disco cantado en cualquier idioma, que hablara de la paz y que incluyera palabras que son típicas del idioma, también referentes a la paz y al descanso, a la meditación y la espiritualidad, tendría que ser bien recibido por cualquiera en cualquier sitio, digamos, ¿no? Algo más que queríamos agregar es que también, que David creo que no lo tuvo en cuenta, que es que nosotros estamos pensando en hacer actuaciones en vivo con toda esta música, galas donde pueda cantar en vivo, porque además es buen cantante, y con músicos, para poder llevar esta música a donde haya un sitio que se pueda cantar, templos o salones o teatros.
Bien, pues desde aquí cualquiera que nos escuche en la radio, que se ponga en contacto con o directamente con nuestra redacción.
Sí, mejor.
O con el sello...
Con www.divermusic.com. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias por venir. Os deseamos mucha suerte.
A vosotros por invitarnos.
Sí, a vosotros.
El Tohu de hoy está lleno de novedades, software educativo de contenido judío y, para terminar, una nueva sección, Trifulcas, donde les regalamos los mejores desacuerdos y discusiones que encontramos. Imagínense a un niño corrigiendo a un rabino o a un historiador. Con los nuevos programas educativos, quizás dentro de poco sea posible. Les presentamos el software judío educativo.
Mitzvaman.
La fiesta de la Parashá, entretenimiento educacional para toda la familia. Los niños de todas las edades amarán esta extravagancia multimedia colorista concentrada en un kit de 5 CDs. Explica en profundidad las narraciones de cada acontecimiento en la Parashá. Utiliza efectos sonoros especiales y muchas voces. Y todas las librerías de imágenes son imprimibles y coloreables.
Parashá on Parade.
El hombre Mishba es una mezcla entre Superman, Torah y Pac-Man, el famoso comecocos. Este juego ayuda al que lo disfruta a aprender más de 1000 conceptos sobre judaísmo y leyes mientras se divierte.
Afner and Brachot, Island of Blessing.
Afner y Brachot, las Islas de las Bendiciones. Una aventura multimedia interactiva en 3 dimensiones que garantiza educación y entretenimiento. Comienza presentándote los personajes que te acompañarán durante la aventura en las Islas Benditas. Afner es un niño pequeño muy valiente que necesita tu ayuda para volver a casa a ritmo de música klezmer.
Let's keep kosher.
Vamos a mantener el kasher es una herramienta multimedia para las leyes dietarias judías. cubre 14 tópicos y también, por si las moscas, enseña modales en la mesa. Este programa marcará la diferencia para aquellos que creen saberlo todo sobre estas leyes.
Bet HaMikdash.
Descubre la belleza del altar dorado del Templo Sagrado. Este CD-ROM multimedia es una experiencia educativa única. A través de la combinación de gráficos, vídeos y tecnología 3D, aprendes mientras exploras por tu cuenta las vastas extensiones de la Plaza del Templo. Ir más allá a través de las diferentes cámaras, habitaciones, en busca de la menorá y el arca. Aprende sobre el templo reconstruyéndolo. Adicionalmente a la diversión del descubrimiento, el Templo Sagrado es una herramienta para estudios profundos. Puedes ir a la librería interactiva y buscar en los textos de apoyo que te ayudarán a clarificar las diferencias entre los templos previos. La librería incluye un Tanaj completo que ha sido hiperenlazado.
Vasos rotos, argumentos aplastantes, algunas ofensas. No, ellos no vienen a la radio para decir que están de acuerdo. Lo hacen para dejar claro que ellos tienen la razón.
Esta semana nuestros temas son judíos y a la vez laicos, ser religioso es ser inadaptado social, discutiendo sobre el matrimonio antes de casarse.
Judíos y a la vez laicos, ¿es posible?
Yo creo que si no tienes fe en Dios, lógicamente no eres judío.
Pues yo, como judío laico, pues disiento bastante de esa postura porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de judíos ultraortodoxos, muy creyentes, muy practicantes, como, bueno, Nature y Carta y otras organizaciones antisionistas. Y el mero hecho de estar en contra de la existencia del Estado de Israel me parece que es mucho más perjudicial para la permanencia y la conservación del judaísmo que un judío laico pues no crea en Dios.
Bueno, a mí, en principio, me parece un poco una falta de respeto que la mayoría del pueblo judío pues se nos excluya de esta identidad cuando pues nuestros padres han vivido toda su vida su judeidad, su cultura durante muchos siglos. Entonces, por ejemplo, te pregunto que si ser judío, ser religioso, entonces yo creo que no tendría viabilidad ahora mismo el pueblo judío porque estarías excluyendo a un 80%.
Sí, yo creo que si todos somos unos, como usted le llama, judíos laicos, yo creo que dentro de muy poco, a corto o medio plazo, va a desaparecer, yo creo que por ahí.
Yo lo entiendo más como una idea de pueblo y unas tradiciones y unos valores culturales comunes.
Yo quería comentar acerca de la opinión esta de las tradiciones, que el judaísmo parte de una fe en Dios y a partir de ahí radican y derivan las tradiciones que tenemos en nuestra religión. Y quería comentar también que en el caso de que hubiera un corte generacional, como puede hablarse en las familias que sufrieron la Segunda Guerra Mundial, la única forma de retomar nuestra religión y nuestra condición de judíos habría sido la fe en Dios y aunar ese conocimiento y ese reconocimiento de la existencia de un Dios único.
Pregunta: ¿ser religioso es ser inadaptado social?
Que ser religioso y estar integrado en la sociedad es posible. Quiero hacer esta pregunta a todos, a tanto los religiosos como los no religiosos. Es decir, ¿vuestros amigos son todos judíos o...?
Yo entiendo que si una persona es religiosa, pues ortodoxa, pues yo creo que su integración en la sociedad española es imposible, porque si no puedes conocer a una chica, darle dos besos, y si no puedes comer en prácticamente ningún restaurante, me parece que no.
Yo creo que estás equivocado en ese aspecto, ya que yo, por ejemplo, que conservo las leyes más básicas del judaísmo, no me considero un religioso ortodoxo, como lo puedes llamar así, pero un conservador, y tengo amigas no judías, tengo amigos no judíos, he salido con ellos a cenar, a comer, de discotecas, pero claro, básicamente mi vida se rige alrededor de mi grupo de amigos judíos, porque sé que en el futuro futuro es lo que me va a aportar una mayor viabilidad para un matrimonio judío y una familia con una continuidad judía.
Yo, por mi parte, como judío laico, entiendo que no riñe ser judío conservador, tradicionalista, con convivir en la sociedad española. Como comentaba antes, dentro de la sociedad madrileña, que en nuestro caso pues hay otro tipo de culturas que se han integrado igualmente, o gente con alguna discapacidad, que es decir, no son dos ideas que se contraponen.
Discutiendo sobre el matrimonio.
Yo creo que también el judaísmo implica una dimensión de libertad individual en la que cada uno pues pueda casarse con la persona a la que ama sin mirar su creencia.
Yo creo que los matrimonios mixtos, para empezar, es algo completamente negativo para la continuidad de nuestra religión, porque sería incluir dentro de lo que es nuestro grupo religioso a una gran cantidad de personas que no han tenido esa tradición de la que antes estabais hablando. Si tanta importancia dais a la tradición, creo que no se pone de acuerdo con las personas a las que incluís en este cupo.
Bueno, yo en primer lugar, ante todo somos personas, somos individuos, y en nuestro caso somos individuos que vivimos en la diáspora de tradición judía, y entiendo pues el matrimonio mixto como un enriquecimiento, un aportar valores, puede ser en algún sentido un enriquecimiento, y nos puede pues ayudar un poquito a orientar mejor el futuro.
Entonces surgió la cuestión del matrimonio homosexual.
Y desde nuestra parte pues sería hipócrita ahora no darle los derechos que nos han concedido anteriormente a nosotros por algunas ideas preconcebidas.
Si aceptamos la unión entre dos hombres, ¿por qué no podemos aceptar la unión entre un nieto y una abuela? ¿O entre dos hermanos?
Simplemente escucharlo ya, yo creo que no hace falta ni responder.
Eso es todo por hoy. Podéis seguir discutiendo todo lo que queráis en nuestro foro, foros.radiosefarad.com, en la sección Tohu Babohu. En una cosa estamos todos de acuerdo. Nos vemos la semana que viene.
Este fin de semana, un programa de campeonato.
Las Macabiadas, las otras Olimpiadas.
Perspectiva histórica de las Macabiadas.
Los Juegos Internacionales, las Macabiadas, reconocidas y aprobadas por el Comité Olímpico Internacional, se llevan adelante cada 4 años en Israel y están abiertas a atletas de fe judía de todos los países.
La idea de los Juegos Olímpicos fue concebida por uno de los fundadores y líderes veteranos del movimiento Maccabi en Palestina, Joseph Yekuteili, que intercedió para construir el primer estadio deportivo del país. Yekuteili llevó su plan ante el Congreso Mundial de Maccabi en Ostrava, Checoslovaquia, de 1929, y fue aprobado con entusiasmo. En 1932, la primera Maccabiada se realizó en Tel Aviv, con equipos de 23 países y 500 atletas.
Un gran número de atletas y personal acompañante llegó a Palestina después de la Maccabiada. Los Juegos no solo son una herramienta para estimular los deportes, también tienen un importante significado para promover la Aliá.
La segunda Maccabiada de 1935 fue incluso más una Maccabiada de Aliá, ya que la mayoría de los 1.700 deportistas procedentes de 27 países y sus escoltas se quedaron en Palestina por el antisemitismo que recorría Europa tras el acceso nazi al poder en Alemania.
En 1953, la cuarta Maccabiada también salió adelante. Vale.
El Congreso de la Unión Mundial Maccabi, que la siguió, adoptó una resolución para construir una villa para hospedar a los concursantes de las Maccabiadas.
Desde entonces, los Juegos Macabeos se han llevado a cabo regularmente cada 4 años, el quinto en 1957, el sexto en 1961, el séptimo en 1965 y el octavo en 1969, con una participación cada vez mayor de atletas de más de 30 países.
Gimnasia, natación y waterpolo, boxeo, lucha libre y esgrima, tenis y tenis de mesa, fútbol, baloncesto y voleibol. El programa de las Maccabiadas incluye un festival de apertura y de clausura, bajo el patronato del presidente y el primer ministro del Estado de Israel, con los atletas desfilando bajo sus banderas nacionales.
Continuamos nuestra travesía a través de la competición deportiva internacional con Alberto Israel Garzón, directivo de la organización Maccabi, responsable en España de las Maccabiadas para este año.
Llevo 6 años trabajando en Maccabi, soy uno de los directivos fundadores de Maccabi Madrid, que es, digamos, hoy por hoy el único Maccabi que funciona en España, digamos, de una manera constante y continua. Y bueno, Maccabi es, como ya conocéis, los que lo conocéis y los que no lo conozcáis, es una entidad, digamos, de una asociación deportiva sin ánimo de lucro, que se dedica a organizar actividades deportivas en España para jóvenes judíos. Y prepararse para ir a las Maccabiadas, tanto europeas como en las Maccabiadas que se celebran en Israel. Durante esos 6 años hemos ido trabajando para poder llegar a las Maccabiadas, que, por decirlo de alguna manera, son el evento más importante en el que puede participar un deportista judío. Y ha habido varias Maccabiadas en las que ya hemos participado. Hemos ido a las de Israel, que se celebraron hace 4 años, en el 2001. Hemos estado en las últimas europeas que hubo en Bélgica, en Amberes, que fueron unas Maccabiadas en las cuales participamos con un equipo de fútbol sala y gente que fue a jugar al tenis y gente que fue también a jugar al golf. Y la verdad que fue una Maccabiada que nos animó mucho a participar en estas de Israel, que esperamos sean ya nuestras primeras Maccabiadas muy serias, porque la idea es llevar a 3 equipos, 2 equipos de fútbol sala, un equipo de juniors y un equipo de seniors, veteranos, y un equipo de fútbol, vamos, lo que todos conocemos como fútbol normal y corriente, y que es un equipo de gente joven, que está casi todos entre 18 y 25 años. Y para nosotros es una gran ilusión, pues, que puedan ir casi 30 jóvenes, lo que llamamos jóvenes, porque el equipo de veteranos, aunque son gente joven como yo o como otros jóvenes de 35 o 40 años, pero el equipo de los juniors son chicos de 15 y 16 años, y a nosotros nos hace muchísima ilusión que este equipo se dirija a las Maccabiadas que se celebran. Repito además la fecha, porque es muy importante para por si alguno quiere participar. Del 8 al 22 de julio se celebran en... No, perdón, me he equivocado ahí, tendrás que cortar esto. Es del 10 al 22 de julio, lo que pasa es que tenemos que ir el 8 porque es viernes, Shabbat, etc. Es del 8 al 22 de julio se celebran en Israel, se celebran en todo Israel. Voy a explicar un poquito cómo es la dinámica de celebración, porque es muy interesante, sobre todo para el equipo junior. El equipo junior, digamos, que son los chicos más jóvenes que van, pueden participar chicos desde 14, 15, 16 y 17 años, van, digamos, como una especie de campamento, en el cual pues están durante todos esos días, hacen actividades aparte de las deportivas de todo tipo. Es una experiencia espectacular. Están con un montón de gente de todos los países del mundo, o sea, porque judíos hay en casi todas partes, y en estas ocasiones, además, cuando hay macabía en Israel, se intenta que venga gente de países, vamos, que muchas veces no sabíamos ni que existía comunidad judía o gente que jugaba cualquier deporte. Vienen, aunque sea a jugar un señor al ajedrez, o vienen a jugar dos, tal. Y entonces se juntan jóvenes de todo el mundo, y es una experiencia preciosa. Que son seniors, digamos, por decirlo de alguna manera, y los veteranos, pues tienen su actividad en diferentes ciudades de Israel: Tel Aviv, Jerusalén, Jolón, etcétera. Y los partidos se celebran en pabellones deportivos en los que se celebran actividades deportivas de alto nivel. Son todos maravillosos. Se duermen en hoteles que están muy muy bien, y la verdad que la experiencia es muy bonita. O sea, para explicar más o menos qué es una macabiada, la macabiada empieza con un acto que es la presentación tipo olímpica de una macabiada, en la cual a lo mejor se reúnen la vez pasada creo que había 10.000 participantes del mundo entero, y el primer día se hace lo que es la presentación de la macabiada, en la cual, pues tipo olimpiada, se hace un acto de estos de inauguración espectacular, en el cual hay 50.000 espectadores. Y bueno, eres aclamado, digamos, por toda esa gente, y bueno, se habla el primer ministro de Israel, se canta la tikva. Es un acto precioso para cualquier judío, vamos, un acto único, único, maravilloso. Bueno, si tienes suerte te traes una medalla, si no la tienes no te la traes, pero lo importante es que sueles traerte un bagaje enorme de amistades, de compañeros, de amigos. Conoces la problemática de judíos de todo el mundo, tienes una experiencia, sobre todo cuando eres joven, una experiencia muy muy bonita que te acerca mucho al judaísmo y que te acerca mucho también a cómo vive la gente en otros países, etcétera, lo cual siempre es algo enriquecedor. Yo querría también comentar, hacer un llamamiento a toda la gente joven para que vengan y participen, sobre todo los más jóvenes, que nos gustaría mucho que vinieran. Alguna señora o señorita o joven se va a enfadar porque no hay equipo femenino actualmente. Nos encantaría que vinieran chicas a participar. Uno de los, digamos, retos que tiene Maccabi como entidad en el futuro es llevar un equipo femenino a participar en la macabiada, cosa que nunca ha hecho España, desgraciadamente, y nos encantaría que un equipo femenino de un deporte colectivo lo pudiera hacer en el futuro. De hecho, ahora mismo ya hay equipos de chicas pequeñas que están empezando a participar en competiciones, lo cual nos alienta a que en un futuro pues podrán ir a las macabiadas.
Terminamos rápidamente el Tohu de esta semana porque tenemos que irnos a entrenar. Preparen las banderitas, hasta la semana que viene.